Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Este es el programa, como lo habéis escuchado, Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Nosotros queremos, como siempre, saludaros en este tiempo distinto, difícil, pero Dios siempre está hacia nosotros. Vamos a recordar que estamos haciendo una lectura de los manuscritos de Teresa de Lisieux, y estos manuscritos nos ayudan precisamente a entrar en una... en un bello encuentro con la patrona de las misiones, con su experiencia vital. Nos hemos quedado en este momento de la primera comunión en el colegio y vamos a seguir con ello.
Mi corazón quiere darse sin medida y necesita mostrar su ternura. ¿Qué corazón comprenderá mi amor? ¿Qué corazón querrá corresponderme? No se halla aquí la dicha verdadera. Vano sería hacerme, nada podría contentarme aquí en la tierra. Mi sola paz, mi solo amor, mi sola dicha eres Señor. Mi sola paz, mi solo amor, mi sola dicha eres Señor.
Continuamos con la lectura. Al año siguiente, que fue el de la partida de mi querida madrina, nuestra tía me volvió a invitar, pero en esta ocasión a mí sola. Y me encontré tan perdida y tan afuera de lugar, que al cabo de 2 o 3 días casi enfermo, y tuvieron que llevarme de vuelta a Lisieux. La enfermedad fue grave, no era más que nostalgia de los Buissonnet, y apenas puse los pies en ellos, me curé. Pues bien, esa niña iba a Dios a arrebatarse el único apoyo que la ataba a la vida. En cuanto supe la decisión de María, tomé la resolución de no volver a apegar mi corazón a nada de la tierra.
Creaste tú el corazón de madre. En ti encuentro al más tierno de los padres. Mi solo amor, Jesús, mi verbo eterno. Tu corazón es más tierno que el de una madre. Cuando te llamo, nunca te retrasas. Tú me sigues y me guardas cada instante. Y si tal vez pareces esconderte, tú mismo vienes y me ayudas a buscarte. Mi sola paz, mi solo amor, mi sola dicha eres Señor. Mi sola paz, mi solo amor, mi sola dicha eres Señor. Mi solo amor,
mi solo amor,
tú eres Señor.
Después de salir del internado, me instalé en el cuarto de pintura de Paulina y lo arreglé a mi gusto. Era un auténtico bazar, una mezcla de objetos de piedad, curiosidades, un jardín y una pajarera. Así, por ejemplo, en el fondo destacaba sobre la pared una gran cruz de madera negra, sin Cristo, y unos dibujos que me gustaban. En otra pared, una cesta adornada con muselina y con cintas de color rosa con hierbas finas y flores. Finalmente, en la otra pared, campeaba el retrato de Paulina a los 10 años. Y bajo este retrato tenía una mesa sobre la que estaba colocada una gran jaula, en la que había encerrados un gran número de pájaros, cuyo gorjeo melodioso aturdía a los visitantes, pero no a su amita, que los quería mucho. Tenía también en el mueblecito blanco, repleto de mis libros de texto, cuadernos, etcétera, y sobre este mueble tenía colocada una estatua de la Santísima Virgen, con floreros siempre llenos de flores naturales y con candeleros y todo alrededor. Una gran cantidad de imagencitas de santos y santas, cestitas de conchas, cajas de cartulina, etcétera. Por último, delante de la ventana de mi jardín colgante, en el que cuidaba macetas, con las flores más raras que lograba encontrar, tenía también en el interior de mi museo una jardinera en la que ponía mi planta favorita. Frente a la ventana estaba colocada la mesa cubierta con un tapete verde. Sobre el tapete, en el medio, tenía puesto un reloj de arena, una imagencita de San José, unos portarrelojes, cestas de flores, un tintero, etc. Algunas sillas rotas y la preciosa cuna de muñecas de Paulina completaban mi ajuar. Realmente esta pobre buhardilla era un mundo para mí, y como el señor de Maistre, también yo podía componer un libro titulado Paseo alrededor de mi cuarto. En esta habitación me gustaba pasarme horas enteras estudiando y meditando ante el hermoso panorama que se abría ante mis ojos. Al conocer la partida de María, mi cuarto perdió para mí todo su encanto. No quería separarme ni un solo instante de la hermana querida que iba a levantar el vuelo. ¿Cuántos actos de paciencia le hice practicar? Cada vez que pasaba ante la puerta de su habitación, llamaba hasta que me abría y la besaba con todo el alma. Quería hacer provisión de besos para todo el tiempo que iba a verme privada de ellos. Un mes antes de su entrada en el Carmelo, papá nos llevó a Alençon, pero este viaje estuvo muy lejos de parecerse al primero. Todo fue para mí tristeza y amargura. Imposible decir cuántas lágrimas lloré sobre la tumba de mamá, porque me había olvidado de llevar un ramillete de acianos que había cogido para ella. Verdaderamente en todo encontraba motivos para sufrir. Todo lo contrario que ahora, pues Dios me conoce y me concede la gracia de no abatirme por nada pasajero. Cuando me acuerdo del pasado, mi alma desborda de gratitud al ver los favores que he recibido del cielo. Se ha operado en mí un tal cambio que estoy desconocida. Verdad es que deseaba alcanzar la gracia de tener un dominio absoluto sobre mis acciones, de ser su dueña y no su esclava. Estas palabras de la imitación me llegaban muy a lo hondo, pero por así decirlo, tenía que comprar con mis deseos esta gracia inestimable. No era todavía más que una niña, que no parecía tener otra voluntad que la de los demás, la cual hacía decir a la gente de Alençon que era débil de carácter. Fue durante este viaje cuando Leonia entró a prueba en las Clarisas. A mí me dolió su extraña entrada, pues la quería mucho y no pude darle un abrazo antes de que se fuera. Nunca olvidaré la bondad y la confusión de nuestro pobre papaíto cuando vino a comunicarnos que Leonia vestía ya el hábito de Clarisa. A él, igual que a nosotras, le parecía una cosa muy rara, pero no quería decir nada al ver lo disgustada que estaba María. Nos llevó al convento y allí sentí una congoja como nunca la había sentido a la vista de un monasterio. Me produjo el efecto contrario al del Carmelo, donde todo me dilataba el alma. Tampoco me entusiasmó más la vista de las religiosas y no sentí la menor tentación de quedarme con ellas. No obstante, nuestra pobre Leonie estaba muy guapa con su nuevo traje. Nos dijo que la miráramos bien a los ojos, pues ya no volveríamos a verlos. Las clarisas no se dejan ver más que con los ojos bajos. Pero Dios se conformó con 2 meses de sacrificio, y Leonia volvió a enseñarnos sus ojos azules, muy a menudo bañados de lágrimas. Al dejar a Alençon, yo pensé que Leonia se quedaría con las clarisas, por lo que me alejé de la triste calle de la Media Luna con el corazón muy apenado. Ya no quedábamos más que 3, y pronto nuestra querida María nos iba también a dejar. El 15 de octubre fue el día de la separación de la alegre y numerosa familia de los Bisonet. Ya solo quedaban las dos últimas hijas. Las palomas habían huido, el nido paterno y las que aún quedaban hubiesen querido volar tras ellas, pero las alas eran aún demasiado débiles para que pudieran levantar el vuelo. Dios, que quería llamar hacia sí a la más pequeña y a la más débil de todas, se apresuró a hacerle crecer las alas. El que se complace en mostrar su bondad y su poder sirviéndose de los instrumentos menos dignos, quiso llamarme a mí antes que a Celina, que sin duda merecía más que yo este favor. Pero Jesús conocía muy bien mi debilidad, y por eso me escondió a mí primero en las cavernas de la roca.
Tu corazón que guarda la inocencia no es capaz de frustrar mi confianza. En ti, Señor, reposa mi esperanza. Después de aquí al cielo a verte iré, cuando en mi alma se alza la tormenta, hacia ti yo levanto la cabeza, y en tus ojos misericordiosos puedo leer por ti forme los cielos. Mi sola paz, mi solo amor, mi sola dicha eres, Señor. Mi sola paz, mi solo amor, mi sola dicha eres, Señor. Mi solo amor,
mi solo amor.
Está usted a la escucha de Radio María en el programa Mi vocación es el amor. Estamos viendo una parte de los manuscritos autobiográficos de Teresa de Lisieux, el manuscrito A, el que nos habla de su primera comunión y en el colegio. Vamos a continuar. Es aquel momento de separaciones de sus hermanas, Leonia y María. Continuamos. Cuando María entró en el Carmelo, yo era todavía muy escrupulosa. Como ya no podía confiarme a ella, me volví hacia el cielo. Me dirigí a los cuatro angelitos que me habían precedido allá arriba, pues pensé que aquellas almas inocentes, que nunca habían conocido ni las turbaciones ni los miedos, deberían tener compasión de su pobre hermanita que estaba sufriendo en la tierra. Les hablé con la sencillez de un niño, haciéndoles notar que, al ser la última de la familia, siempre había sido la más querida y la más colmada de ternuras por mis hermanas, y que si ellos hubieran permanecido en la tierra me habrían dado también sin duda alguna pruebas de cariño. Su partida para el cielo no me parecía una razón suficiente para que me olvidasen. Al contrario, ya que se hallaban en situación de disponer de los tesoros divinos, debían tomar de ellos la paz para mí y mostrarme así que también en el cielo se sabe amar. La respuesta nos hizo esperar. Pronto la paz vino a inundar mi alma con sus olas deliciosas y comprendí que si era amada en la tierra, también lo era en el cielo. A partir de aquel momento fue creciendo mi devoción hacia mis hermanitos y hermanitas, y me gusta conversar a menudo con ellos y hablarles de las tristezas del destierro y de mi deseo de ir pronto a reunirme con ellos en la patria. Como vemos, aquí termina el capítulo cuarto y vamos a pasar al capítulo quinto, después de la gracia de Navidad, el año 1886-1887. Seguro que nos va a encantar porque Teresa de Lisieux tiene su encanto, una espiritualidad profunda que logra narrar, como la teología narrativa. Continuamos. Si el cielo me colmaba de gracias, no era porque yo lo mereciese, pues era muy imperfecta. Es cierto que tenía un gran deseo de practicar la virtud, pero lo hacía de una manera muy peregrina. Y aquí un ejemplo. Como era la más pequeña, no estaba acostumbrada a arreglármelas yo sola. Celina arreglaba la habitación donde dormíamos las dos juntas y yo no hacía ni la menor labor de la casa. Después de la entrada de María en el Carmelo, a veces por agradar a Dios intentaba hacer la cama, o bien cuando Celina no estaba, le metía por la noche sus macetas de flores. Como he dicho, hacía esas cosas únicamente por Dios, y por tanto no tenía por qué esperar el agradecimiento de las criaturas. Pero sucedía todo lo contrario. Si Celina tenía la desgracia de no parecer feliz y sorprendida por mis pequeños servicios, yo no estaba contenta, y se lo hacía saber con mis lágrimas. Debido a mi extremada sensibilidad, era verdaderamente insoportable, sí. Por ejemplo, sucedía que hacía sufrir involuntariamente un poquito a un ser querido, en vez de sobreponerme y no llorar, como lloraba como una magdalena, lo cual aumentaba mi falta en lugar de atenuarla. Y cuando comenzaba a consolarme de lo sucedido, lloraba por haber llorado. Todos los razonamientos eran inútiles y no lograba corregirme de tan feo defecto. No sé cómo podía ilusionarme con la idea de entrar en el Carmelo. Estaba todavía como estaba en los pañales de la niñez. Era necesario que Dios hiciera un pequeño milagro para hacerme crecer en un momento, y ese milagro lo hizo el día inolvidable de Navidad. En esa noche luminosa que esclarece las delicias de la Santísima Trinidad, Jesús, el dulce niñito recién nacido, cambió la noche de mi alma en torrentes de luz. En esta noche, en la que él se hizo débil y doliente por mi amor, me hizo a mí fuerte y valerosa. Me revistió de sus armas, y desde aquella noche bendita ya no conocí la derrota en ningún combate, sino que al contrario, fui de victoria en victoria, y comencé, por así decirlo, una carrera de gigante. Se secó la fuente de mis lágrimas y en adelante ya no volvió a abrirse, sino muy raras veces y con gran dificultad. Lo cual justificó estas palabras que un día me había dicho: lloras tanto de niña que más tarde no tendrás ya lágrimas que derramar. Fue el 25 de diciembre de 1886 cuando recibí la gracia de salir de la niñez, en una palabra, la gracia de mi total conversión. Volvíamos de la misa de gallo, en la que yo había tenido la dicha de recibir al Dios fuerte y poderoso. Al llegar a los Buissonet me encantaba ir a la chimenea a buscar mis zapatos. Esta antigua costumbre nos había proporcionado tantas alegrías durante la infancia que Celina quería seguir tratándome como una niña, por ser yo la más pequeña de la familia. Papá gozaba al ver mi alborozo y al escuchar mis gritos de júbilo a medida que iba sacando las sorpresas de mis zapatos encantados, y la alegría de mi querido rey aumentaba mucho más mi propia felicidad. Pero Jesús quería hacerme ver que ya era hora de que me librase de los defectos de la niñez. Me quitó también sus inocentes alegrías. Permitió que papá, que venía cansado de la misa del gallo, sintiese fastidio a la vista de mis zapatos en la chimenea y dijese estas palabras que me traspasaron el corazón: bueno, menos mal que es el último año. Yo estaba subiendo las escaleras para ir a quitarme el sombrero. Celina, que conocía mi sensibilidad y veía brillar las lágrimas en mis ojos, sintió también ganas de llorar, pues me quería mucho y se hacía cargo de mi pena. «No bajes, Teresa», me dijo. «Sufrirías demasiado al mirar así de golpe dentro de los zapatos». Pero Teresa ya no era la misma. Jesús había cambiado su corazón. Reprimiendo las lágrimas, bajé rápidamente la escalera y, conteniendo los latidos del corazón, cogí los zapatos y, poniéndolos delante de papá, fui sacando alegremente todos los regalos con el aire feliz de una reina. Papá reía, recobrado ya su buen humor. Y Celina creía estar soñando. Felizmente era una hermosa realidad. Teresita había vuelto a encontrar la fortaleza de ánimo que había perdido a los 4 años y medio, y la conservaría para siempre. Aquella noche de luz comenzó el tercer periodo de mi vida, el más hermoso de todos, el más lleno de gracia del cielo. Y la obra que yo no había podido realizar en 10 años, Jesús la consumó en un instante, conformándose con mi buena voluntad, que nunca me había faltado. Yo podía decirle, igual que a los apóstoles: «Señor, me he pasado la noche bregando y no he cogido nada. y más misericordioso todavía conmigo que con los apóstoles, Jesús mismo cogió la red, la echó y la sacó repleta de peces. Hizo de mí un pescador de almas y sentí un gran deseo de trabajar por la conversión de los pecadores, deseo que no había sentido antes con tanta intensidad. Sentí en una palabra que entraba en mi corazón la caridad. Sentí la necesidad de olvidarme de mí misma para dar gusto a los demás y desde entonces fui feliz. Un domingo mirando una estampa de Nuestro Señor en la cruz, me sentí profundamente impresionada por la sangre que caía de sus divinas manos. Sentí un gran dolor al pensar que aquella sangre caía al suelo sin que nadie se apresurase a recogerla. Tomé la resolución de estar siempre con el Espíritu al pie de la cruz para recibir el rocío divino que goteaba de ella, y comprendí que luego tendría que derramarlo sobre las almas. También resonaba continuamente en mi corazón el grito de Jesús en la cruz: «Tengo sed». Estas palabras se encendían en mí un ardor desconocido y muy vivo, que daría dar de beber a mi amado, y yo misma me sentía devorada por la sed de almas. No eran todavía las almas de los sacerdotes las que me atraían, sino de los grandes pecadores. Ardían deseos de arrancarles del fuego eterno. Y para avivar mi celo, Dios me mostró que mis deseos eran de su agrado. Oí hablar de un gran criminal que acababa de ser condenado a muerte por unos crímenes horribles. Todo hacía pensar que moriría impenitente. Yo quise evitar a toda costa que cayese en el infierno, y para conseguirlo empleé todos los medios inimaginables. Sabiendo que por mí misma no podía nada, ofrecí a Dios todos los méritos infinitos de Nuestro Señor y los tesoros de la Santa Iglesia, y por último le pedí a Celina que encargase una misa por mis intenciones, no atreviéndome a encargarla yo misma por miedo a verme obligada a confesar que era por Pranzini, el gran criminal. Tampoco quería decírselo a Celina, porque me hizo tan tiernas y tan apremiantes preguntas que acabé por confiarle mi secreto. Lejos de burlarse de mí, me pidió que la dejara ayudarme a convertir a mi pecador. Yo acepté, agradecida, pues hubiese querido que todas las criaturas se uniesen a mí para implorar la gracia para el culpable. En el fondo de mi corazón yo tenía plena seguridad de que nuestros deseos serían escuchados, pero para animarme a seguir rezando por los pecadores, le dije a Dios que estaba completamente segura de que perdonaría al pobre infeliz Pranzini y que lo creería aunque no se confesase ni diese muestra alguna de arrepentimiento. Tanta confianza tenía en la misericordia infinita de Jesús, pero que simplemente para mi consuelo le pedía tan solo una señal de arrepentimiento. Mi oración fue escuchada al pie de la letra. A pesar de que papá nos había prohibido leer periódicos, no creí desobedecerle leyendo los pasajes que hablaban de Pranzini. Al día siguiente de su ejecución cayó en mis manos el periódico La Croix. Lo abrí apresuradamente. ¿Y qué fue lo que vi? Las lágrimas traicionaron mi emoción y tuve que esconderme. Pranzini no se había confesado. Había subido al cadalso y se disponía a meter la cabeza en el lúgubre agujero cuando de repente, tocado por una súbita inspiración, se volvió, cogió el crucifijo que le presentaba el sacerdote y besó por tres veces sus llagas sagradas. Después de su alma, voló a recibir la sentencia misericordiosa de aquel que dijo que habría más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por los 99 justos que no necesitan convertirse. Precioso este pasaje que nos inunda de gran alegría, la gracia de la conversión y la conversión de Pranzini. Para nosotros hoy podemos pedir por todos, como Teresa de Lisieux, un corazón grande, universal. Y por eso le decimos a María Reina de las Misiones esta oración hermosa que la Iglesia siempre invoca por todos los misioneros y misioneras, porque su labor sea llevar esta sagrada redención a cada corazón humano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ofrenda del día. Oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Han escuchado en Radio María, Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.